Sí, claro, el fundador, uno de los fundadores del Frente Grande en la provincia de Neuquén, Oscar es, creo yo, la personalidad política más importante de los últimos 25 años en la provincia de Neuquén, o un poco más, los últimos 35, diría. Porque en aquella vuelta a la democracia era el que estaba al frente o la cara más visible del peronismo, y en la vuelta a la democracia no fue un periodo fácil, y el radicalismo gobernaba a nivel nacional y a nivel provincial del Movimiento Popular Neuquino, y Oscar Macei aparecía como la figura más prometedora desde el lado del peronismo. Cuando estaba todo aparentemente dado para que el peronismo pudiera ganar las elecciones o estuviera muy cerca de eso o demás, Oscar se fue del Partido Justicialista con un grupo importante de personas, entre los que estaba, por ejemplo, Raúl Podestá en Zapala, y armaron otro partido que se llamaba JDP, Justicia, Democracia y Participación, o Juan Domingo Perón. Y con ese partido se presentaron a elecciones, y él además, seguramente le preguntaremos después, pero tuvo uno de los gestos más importantes de la política. Él era diputado nacional, y lo que dijo fue que si él no sacaba los mismos votos que había sacado para asumir como diputado nacional, iba a devolver la banca, porque significaba que no tenía ya el mismo apoyo, y devolvió la banca al Partido Justicialista.
Bien.
Lo que me parece que es ese, y un montón de hechos sucesivos que tuvo en ese mismo sentido, lo pintan de cuerpo entero. Después, bueno, por supuesto, en el Poder Judicial fue dos veces vocal del Superior Tribunal de Justicia, no es menor tampoco, no sé si hay alguien que haya sido dos veces vocal, Pablo por ahí lo sabe.
No, mira.
Y Pablo quiere hacer una intro.
Simplemente una acotación, porque Romina hablaba del Oscar de la política o el Oscar del Poder Judicial. Y yo le decía a Romina que Oscar siempre fue un hombre de la política que ocupó cargos en el Poder Judicial, pero esto hay que decirlo y hay que reconocerlo a Oscar, que siempre fue capaz de mantener la independencia necesaria y el equilibrio necesario. Sí, esto es un dato no menor y que lo pintan Oscar Macei entero, digamos. Ese tipo que ha logrado tener independencia total de su pertenencia y nunca renegar a su pertenencia política.
Y nos está escuchando Oscar Ermelindo Macei, a quien invitamos y le damos la bienvenida a Profundidad de Campo. Oscar, muy buenos días. Acá Romina Gret, Pablo Zinkelmann y Gastón Calabró. Te saludamos y te agradecemos por estos minutos con nuestro programa.
Un gusto saludarlos a ustedes. Romina, tiempo sin verlos. Y bueno, a Pablo, que tenemos contacto permanente, y Gastón también. Bueno, de toda la audiencia de Radio Nacional y de Zapal y la zona aledaña.
Bueno, Gastón ya ahí adelantó bastante de tu trayectoria. Vamos a decir que llegaste en 1971 desde Córdoba como abogado laboralista. Y bueno, después a partir de allí empezaron diferentes recorridos que hacen, como dijo Gastón, él dijo que seas una de las personas más importantes de nuestra política y de la situación de la provincia de Neuquén de los últimos 35 años. Así que son muchos acontecimientos, cuatro veces candidato a gobernador, esto que decía Gastón recién también de la banca. Así que bueno, te invitamos para que nos cuentes cómo ha sido todo este recorrido y todas estas experiencias desde la política y desde la justicia.
Bueno, la verdad que es largo. Bueno, yo voy a tratar de abreviarlo. Mire, yo estudié junto con el doctor Carlos Alberto Arias, el Chango Arias, en Santa Fe, junto con Ricardo Tomás Com, lamentablemente ambos fallecidos. Y bueno, los conocimos allá en Santa Fe, a Chango militábamos junto en Movimiento Universitario Peronista, militábamos, pero en aquella época era una militancia muy distinta, era militancia. Y bueno, cuando él se recibe dos meses antes que yo, y él sabía que yo vivía en un pueblito, Monteguay, provincia de Córdoba, un pueblo agrícola ganadero, con mucha fuerza, digamos, del campo y demás, pero con poca vida, digamos, en otras actividades. Y entonces me invita y dice, mirá, cuando te recibas, venite a Neuquén, que está en plena evolución, va a empezar el Chocón, que esto, que lo otro. Bueno, yo me recibí en marzo de 69, yo venía un vengo de una familia muy humilde. Cuando vuelvo a mi pueblo, que volvía prácticamente toda la semana porque yo jugaba al fútbol, y mis padres medio les dije que bueno, que había intención de irme, y obviamente tantos años estudiando, esperándome que yo llegue al pueblo, así que de entrada me quedé, digamos, en mi pueblo, trabajando durante un año en la profesión. Sobrevivía porque realmente en ese pueblo había dos abogados que habían sido profesores míos en el secundario. Uno que llevaba todas las sucesiones del pueblo y el otro que era el abogado de la cooperativa, como en aquella zona. O sea, prácticamente no había posibilidades para ejercer la profesión. Así que lo que hice fue, en aquella zona los tribunales están en Belville y en Marco Juárez, así que bueno, trabajé con uno de ellos, iba a los tribunales, etcétera, etcétera. Hasta que en el 70 me vine a hablar acá con Changuaria, vine a Neuquén, más o menos mediados del 70, estuve viendo y demás, me encantó, ya había terminado el choconazo, digamos, el 14 de marzo de 1970, y bueno, yo rápidamente tomé contacto porque yo trabajé con mucho, cuando estuve estudiando en Santa Fe, en esa época las universidades que existían grandes eran el Litoral, era Córdoba, Buenos Aires, la del Sur, bueno, no había en todo el Nordeste, digamos, entre Río Corriente, así que estudié con correntinos, entrerrianos, etcétera. Y bueno, cuando vine acá, la mayoría de la gente que estaba en la conducción de la UOCRA en ese momento eran todos entrerrianos que habían venido cuando se constituye la UOCRA después del choconazo. Uh-huh. Así que ahí tomé conocimiento y me pidieron que si venía a Neuquén, como ya me conocían por otros amigos míos de Entre Ríos, para hacerme cargo del sindicato. Bueno, volví a mi pueblo, hablé con mi mujer, que estábamos comprometidos, como era en aquella época, lo convencimos a mis padres, me casé en febrero del 71, y bueno, mi mujer al mes y pico se vino acá a buscar trabajo, era docente, no le gustaba la docencia en ese momento, y yo vine después un mes y medio más, y bueno, desde esa época estoy en esta provincia, trabajé con Changuaria, me metí rápidamente en la política, porque estaba en la política, y bueno, de ahí fui desarrollando toda mi actividad. El abogado en el Chocón, en el Chocón en ese momento se había constituido una delegación después de los conflictos nacional, que estaba al frente conocido, que tuvo también el Tribunal Superior, doctor Federico Rúa, y había, digamos, una sede en la Villa Temporaria de la Unión de la Construcción, donde yo iba toda la semana a atender la problemática del Chocó, y empecé a litigar, obviamente, porque también estaba Cerro Colorado, y en ese momento los únicos juzgados que existían en Neuquén estaban Neuquén y Zapala, porque recién en el 72 se crean los juzgados en Cutralcó. Así que yo viajaba permanentemente a Zapala por los juicios que tenía en aquella zona, y tomé contacto con muchísima gente ahí en Zapala. Y bueno, y políticamente en aquella época militaba como siempre en el peronismo, y estaba Raúl González y Amílcar Sánchez. Así que le relato que participé en toda la campaña de Romero Sud, o de Emiliano Sud, que estaba ahí en Zapala. Hicimos toda la campaña por la zona norte y demás. Así que bueno, fue una etapa muy linda y yo nunca dejé de estar hasta hoy que me jubiló, pero me siento bastante, necesito más inquietud, porque no es fácil estar cerrado más allá de la pandemia, ¿no?
Bueno, a ver, tenemos acá a Gastón, a Pablo, que seguramente te van a consultar, y también retomar esto que decía Gastón de lo que ha sido ese proceso, ¿no?, de la vuelta a la democracia. No sé si también quieren que vayamos por ese lugar e ir más en una línea histórica, si les parece.
Sí, Oscar, buen día, realmente un placer, un gusto siempre charlar con vos y estar en contacto. Oscar, vos que peinás canas y conocés perfectamente la historia de estos últimos 35 años de nuestra provincia, Haceme un repaso, un pequeño análisis de cómo ves la situación, porque siempre charlamos y siempre coincidimos en la preocupación que nos embarga ver lo que sucede en nuestra provincia, la desigualdad, una capital totalmente concentrada, un interior casi vacío. Me gustaría escuchar una reflexión sobre eso de tu parte.
Bueno, yo cuando hago los análisis, más en este momento ya voy a cumplir, el 27 de septiembre cumplo 75 años, o sea que ya a esta edad, digamos, trato de no encerrarme, digamos, en una concepción partidista y demás, y analizo la realidad de lo que viene pasando y cuál es el futuro. Yo tengo hijos, hijas, tengo nietas, también pienso no solamente en el futuro de mis hijos y mis nietas, sino también en de toda la sociedad neuquina y argentina, obviamente. Mira, yo les doy un ejemplo. Ahora está de moda el tema de las tomas. Y esto parecía un hecho nuevo. Y nosotros acá en Neuquén, fundamentalmente en Neuquén Capital, pero las tomas son una cosa que vienen desde hace muchísimos años. Tan es así que estamos rodeados en Neuquén de tomas donde se ha insatisfecho, digamos, en su momento, programas que el gobierno siempre ha fracasado. Yo creo que salvo la época de Felipe y demás, después se terminó de hacer vivienda como correspondía y demás. Yo siempre me acuerdo de esto porque cuando yo vine a vivir, digamos, al poco tiempo se inauguró Busqué Roldán, acá en Neuquén Capital, uno de los primeros barrios que inauguró de Felipe, que había sido una toma en aquel momento en el barrio Busqué Roldán. Y hoy está sucediendo esto en el país por una difícil situación que se vive desde el punto de vista económico, social, y esto más allá de la pandemia. La pandemia obviamente que ha agravado esta situación, pero esto ya no viene de antes, digamos, ¿no? Estamos en un momento con mucho desempleo, mucha gente sin trabajo, mucho trabajo que existía, pero era que trabajo no registrado, trabajo en negro. Todo esto ha generado esta situación muy compleja hoy, ¿no es cierto? Y esto se ve agravado por este que nos da un futuro bastante lejano para retomar el ritmo de la economía normal. Entonces yo creo que es hora de que las fuerzas políticas, que lamentablemente están bastante destruidas desde el punto de vista como entidades de partidos políticos organizados, y hago una discusión, un paréntesis, porque ayer tuve una discusión con un amigo, un compañero. Digo, hoy han desaparecido los partidos políticos. Digo, hoy son frentes. Y frentes que ni siquiera son coherentes entre sí. Acá nosotros tenemos un frente de todos, supongamos, que yo tengo más conocimiento, y en ese frente tenemos gente que hoy trabaja con Gaido en la municipalidad. Otros que trabajan con el gobierno provincial. Pero son funcionarios y demás. Entonces yo digo, ¿cómo es el tema? ¿Cómo hacen para articular de que están en la legislatura oponiéndose a todo, y de paso esa misma persona que se opone ahí tiene su funcionario de su partido que queda en el frente trabajando en la municipalidad? Bueno, y no me dan explicaciones. Digo esto porque no hay entidad, digamos. Entonces, una cosa es juntarse y otra cosa es discutir políticamente las cosas como corresponde. Creo que si no se recupera eso, políticamente no va el camino muy muy bien. No sé, fíjese usted la discusión hoy con Asunción Miras Trabaló.
Sí, eso lo quería consultar.
Claro. Mire, mi mujer tiene maestría, directora de tema género, especializada y demás, así que no voy a entrar a discutir el tema ya. Lo que me interesa es la discusión internas políticas, ¿no es cierto? Digo, ¿para qué van juntos políticamente si después cuando llega el momento de tener que suplir o reemplazar? No porque yo quiero que sea de mi partido, yo no porque quiero ser otro, porque esta es la real discusión. No es una discusión de género acá. Está discutiendo eso y nadie dice esa realidad. Entonces estamos, bueno, pues está el antecedente de Krexel, el otro no, pues está el antecedente de La Roca en Buenos Aires. Uh-huh. Mire, digamos la verdad, ¿no es cierto? Y cuando se constituyen los frentes, no existe esa sensación de que haya un proyecto realmente definido y caminemos en la búsqueda de ese proyecto para llevarlo adelante. Primer tema. Segundo tema, yo creo que es necesario que en dos o tres cuestiones fundamentales en el país y en la provincia acordemos, que lo definamos como una política de Estado, que si me toca a mí, tengo que hacer esto, si le toca a Pérez, hace esto, y si le toca a Herrera, hace lo otro, que podrá haber una mejor o peor gestión, pero que el tema de fondo, supongamos educación, salud, la misma justicia, además son temas que tienen que estar realmente, digamos, manejado como política de Estado, no como no es hacer un plan de vivienda o no hago un plan de vivienda, no es si me nombra tal cargo o no tal cargo. Y creo que eso es lo que nos está faltando, lamentablemente. Nosotros, digamos, yendo a la provincia, ¿cuánto hace que venimos discutiendo en la provincia que el único tema que tenemos es el petróleo? Bueno, después apareció el turismo. Después viene el tema, entonces, en vez de ver cómo acordamos y definimos cosas, empieza a decir cosas que son ciertas. ¿Y qué vamos a hacer turismo si no tenemos ruta? ¿Qué vamos a hacer turismo si no podemos llegar a, como corresponde, a Luminés? ¿Si no podemos llegar a Villa Pehuenia? ¿Y si no podemos llegar? Bueno, todo esto, digamos, es lo que necesitamos nosotros ponernos de acuerdo y para ver cómo acordamos políticos al menos conjuntas. Yo, el caso de ustedes en Zaplara, con todo lo que se ha vivido de la época, digamos, de la zona franca, del desarrollo poliindustrial, todo esto que se encaminaba primero, después se caía, después se encaminaba, después se caía. Pero esto era no porque fracasaban la dirigencia que estaba ahí a cargo de la intendencia en Zapala, sino que sufrían los resultados que tenía la política provincial, ¿no es cierto? Entonces, mi idea hoy, como aporte, inclusive con charlas que estoy teniendo, con gente más joven y demás, es esa, mire, recuperar el sentido de lo que significa militar en una fuerza política. Segundo, reconstruir las fuerzas políticas. Y tercero, trabajar para hacer docencia, para hacer el bien a la gente y trabajar realmente comprometido, digamos, con que cuando uno llega a un lugar, realmente va a cumplir. Y si no, no hay que estar ofreciendo nada y después no se puede sacar que se va a cumplir. No sé, ese es en mi camino en específico y lo que yo he tratado de hacer, digamos, en mi vida, no solamente política. Yo, mire, todo lo que yo he aprendido, y eso tengo mi sello en Zapala, mis amigos en Zapala, en Cutralcó, fallecidos como Don Ponce, Don Propato, en el tema del fútbol, bueno, otra gente que Mundano, todo eso, que estábamos todos juntos ahí, no políticamente, estábamos por el fútbol en su momento. Uh-huh. Y trabajando, digamos, en lo que logramos después la Liga de Fútbol de Neuquén, y en Cutralcó lo mismo, con el Pato Carrasco, con todo un montón de gente, con el mismo Rosso, que el escribano Rosso, que también fallecido, y en Neuquén y demás. Y eso ligado también al accionar político, Simón Jalil, que está ahí todavía vivo y trabaja en Plaza Huíncul. Todo eso nos llevaba conjuntamente entre la actividad deportiva, entre la actividad laboral que uno cumplía, entre la actividad política, y bueno, todo esto nos llevaba a enfocar las cosas con otra realidad.
Uh-huh. Bueno, vamos a decir que fue fundador de la Liga de Fútbol de Neuquén. Está Gastón también, Gastón Calabró, no sé si seguramente tiene alguna consulta para hacer, alguna pregunta.
Buen día, Oscar.
Gastón, tanto tiempo, ¿cómo andas?
Bien, muy bien. Oscar, te escuchaba atentamente y la verdad es que comparto todo lo que decís, como casi siempre, porque ese es el problema de charlar con personas de esas características. Uno termina, si no compartías ya de entrada, termina compartiendo generalmente. Pero hacías referencia en particular a los partidos que también coincido, ya no tienen representación por sí los partidos, sino como parte de un todo mucho más amplio que el propio partido y donde se generan esas tensiones sectoriales y nos exponen a los papelones que nos están exponiendo ahora con el tema Trabalón, Carnaghi y demás. Vos fuiste la figura más relevante de la oposición neuquina por lo menos durante 15 o 20 años seguidos.
desde el 83, el 87. En el 99 estuviste a 11.000 votos de ganar las elecciones, uh-huh. Y conducías un frente también en ese momento, que era la Alianza, y que tuvo un desempeño enorme en términos legislativos, 13 diputados, allí se ganó Neuquén, se ganó Cutralcó, se ganó Zapala. ¿Y cómo era en ese momento conducir un frente? ¿Y qué deben hacer las conducciones hoy para poder conducir un frente?
Gastón, bueno, mira, el tema es, yo soy peronista de familia, de los años, y nací justo en ese año, en el 45, así que el peronismo tuvo siempre, ¿no es cierto?, una concepción desde Perón frentista.
Claro.
Pero la concepción frentista es una cosa y la identidad partidaria es otra. Es decir, tener el partido político fuerte, fortalecido y demás, y después por coincidencia y demás generar un frente, ¿no es cierto?, enlazando una serie de políticas para llevar adelante un país. El tema de la Alianza, vos eras más chico, pero bueno, tenés conocimiento de lo mismo. Yo fui un gran opositor a la Alianza. Por eso que en el 97, cuando se crea la Alianza ya, ¿no es cierto?, yo discutí con Chacho Álvarez, que yo participaba en la conducción a nivel nacional, y le dije, no me interesa el frente, la Alianza, no vamos a equivocar. Bueno, tal vez decir que nosotros en Neuquén, en el año 97, no fuimos como Alianza, fuimos como frente FREPASO, ¿no es cierto?
Claro.
Y ganamos la elección a diputado nacional en el año 97, en Neuquén. Y bueno, no pudimos resistir y en el 99, bueno, al final hubo una asamblea acá en Neuquén y se decidió integrar la Alianza en aquel momento. Tan duro fue todo, que yo les quiero relatar un hecho para no olvidar. En aquel momento, el doctor Peláez me insistía a mí de que, digamos, negociemos con el justicialismo. Y yo decía, mire, doctor Peláez, con todo el respeto que tengo por usted, bueno, toda la historia y demás, le digo, yo con el justicialismo menemista no voy a negociar. Y bueno, hablaremos con nuestra gente y demás, hicimos una reunión con nuestra gente, estábamos en el Frente Grande y demás, dijimos, no queremos saber nada con el menemismo, con todo lo que nos hizo, con esto y con lo otro y demás. Bueno, resulta que se hace una asamblea, ¿no? Y se plantea eso en la asamblea, vino la gente del radicalismo, estábamos nosotros, de todo, y el doctor Peláez hace la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Dusdevi, candidato a intendente, que todo estaba al frente del justicialismo, ¿no es cierto? Y el justicialismo nos apoyaba a nosotros en las elecciones a gobernador. Ganamos la posición que dijo no queremos negociar porque hoy estamos donde estamos por irnos, digamos, de lo que Menem nos hizo a nosotros en la renovación. O sea, seguimos una línea política y si hubiéramos ido juntos en el 99, hubiéramos ganado las elecciones, ¿no? Porque ese 12% 13 del justicialismo era lo que nosotros podíamos haber sumado para las elecciones. Pero mantuvimos una línea y después nos erramos. Porque cuando a mí me tocó estar en la Alianza de diputado, ¿no es cierto? Y me tocó, me convocan a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Bueno, Chacho me dice, bueno, tenés que aceptar el cargo. Bueno, fui y lo acompañé. Estuve ahí el tiempo. Y el tiempo, casi cuando el Chacho nos dice, voy a renunciar, les aviso que voy a renunciar a la vicepresidencia. Digo, Chacho, ¿para qué nos trajiste acá y ahora vas a renunciar y nos dejás nosotros acá adentro? No, ustedes quédense. Yo me voy, porque esto, porque el otro. Bueno, por eso tengo una mala historia yo con respecto al tema de la Alianza. No obstante todo el trabajo que se hizo y demás, que se deterioró después. Y bueno, y después seguiremos analizando a futuro qué fue lo que pasó, pero la realidad nos demuestra que terminamos esta crisis del 2001, que fue totalmente lamentable para el país, no para Alianza, ni para Massey, ni para Álvarez, ni para los integrantes solamente del FREPASO, para el país. Así que bueno, este es un poco también la la historia, ¿no es cierto? Y yo justamente después de eso, el hoy también fallecido, Horacio Quiroga me convoca a la municipalidad. ¿Se acuerdan?
Claro.
Entonces lo acompañé en noviembre de 2001 hasta marzo del 2002. Naturalmente lo acompañé 4 o 5 meses a cargo de la jefatura de gabinete, porque estaba en ese momento Maglietta ahí, que se había ido no sé a dónde, y fui y lo acompañé hasta el Peche Quiroga. Hasta ese momento me ligué todo lo que pasó entre diciembre y marzo del 2001 con tirándonos de toda la municipalidad y demás, todo eso y demás. Pero bueno, pasé un momento y hasta que en marzo le dije, mira Pechi, ya hasta acá llegué, ya me voy, me dediqué 2 meses a la profesión y fui convocado interinamente al tribunal, porque usted se acuerda que Sobi no lograba que le aprueben los vocales, ¿no es cierto?, que habían renunciado 3 vocales. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia, que estaba el doctor Otalán y el doctor, González Taguada, me convocan a mí para ir como interino hasta, porque habían pasado los 60 días, no podían funcionar. Y entramos 3 como interinos, y estuve hasta febrero de 2004, ¿no es cierto? Así que esa vez, si bien no fue una elección directa, fue una indirecta que me hizo también participar en aquel momento en el Tribunal Superior de Justicia. Así que una etapa, digamos, realmente interesante de toda aquella época, Gastón.
Oscar, hiciste un repaso de la cuestión política partidaria. Coincido totalmente que los partidos políticos tienen que recuperar su identidad. Hay que pertenecer a las estructuras políticas. Cuando uno milita no puede ser un libre pensador y utilizar únicamente el sello de la estructura. Entre otras cosas, el partido político tiene la contención filosófica, ideológica, programática, y es necesario pertenecer para que la sociedad sepa de qué lado está cada uno. Y me parece sumamente importante resaltar eso. Pero vos terminabas recién tu relato hablando de la justicia. Tus últimos años en el Poder Judicial de la provincia de Neuquén, desde el Tribunal Superior de Justicia, me constan que ha sido batallar a veces como Sancho Panza y los molinos de viento. Contame algo de esa experiencia y qué cosas crees vos que necesitamos cambiar, modificar, para tener una justicia nuevamente reconocida por la sociedad, respetada por la sociedad y no cuestionada permanentemente por su accionar o sus actos.
Es un tema difícil, es complejo. Mira, yo lo primero que quiero poner en evidencia, y esto lo hago como docencia, lo he estado estudiando una clase con alumnos y demás, por Zoom, el error que se comete. Aprender a trabajar en cuerpos colegiados, ¿no? Porque en el tema de la justicia esto es central. Una cosa es un juez de primera instancia, que eso vamos a hablar después, la característica que tiene que tener un juez, que trabaja solo y resuelve solo o sola, ¿no? Y otra cosa, cuando uno integra, por ejemplo, una cámara, cuando uno integra un tribunal de impugnación, cuando uno integra un cuerpo colegiado como es el Tribunal Superior de Justicia, si no aprende a manejarse en eso que es y sigue con esa trayectoria de que es personal, esto lo decido yo y así, no funciona. No funciona. Entonces, ¿qué significa? Que estar en un cuerpo colegiado, ¿no es cierto?, en cualquiera de las áreas que hice mención, hay que buscar, primero, mantener saber cuál es su postura real al escuchar un debate o al tener un expediente, digamos, una causa civil o laboral, administrativo, la que fuere. Y en segundo lugar, ir la charla con las otras partes, ¿no es cierto?, para ver si se encuentra un consenso en la posición que se debe adoptar. No hay consenso, las diferencias son muy, muy, muy duras entre ellos, bueno, cada uno hace su voto y se definirá por mayoría. Y esto es lo que no se aprende a hacer. Entonces acá, lo que yo he visualizado muchas veces, y me voy a abstener de dar nombre porque no quiero tener problema con nadie a esta altura del campeonato, es que creen que, digamos, consensuar es negociar.
Claro.
Y consensuar es decir, bueno, mirá, yo tengo tu opinión, a mí me parece que estos fallos que está sacando esto con respecto a la RT, van en contra de los intereses de los trabajadores por esto, por otro. o no, yo creo que no, puede tocar, Claro, si usted está pensando en que hay que negociar, porque mirá, si hacemos esto, me parece que las RT que arreglan con el gobierno provincial, ¿verdad? Bueno, va, listo, defina cada uno lo que quiera, yo defino para este lado. Entonces, esto me parece un tema central. Y además, eso ocurre mucho, asustarse cuando uno tiene que litigar con un problema que es de la provincia. Y no hay que asustarse, hay que resolverlo. Yo lo digo porque me siento con la tranquilidad de conciencia. Mire, yo le doy un ejemplo. En el año 1994, yo estaba en el tribunal, había ingresado al Tribunal Superior en el 91, proyecto de la enmienda, ¿se acuerda? La enmienda de la Constitución.
Sí.
Bueno, tuve una charla con Sebastián Brolo, el cual tuvo una relación excelente, viene y nos dice, porque hubo un planteo judicial, plantearon, digamos, una impugnación judicial con el tema de la enmienda. Y yo salí y me expedí, dije, esto no es una enmienda, está mal hecho. ¿Por qué no es una enmienda? Porque usted para enmendar algo, se vota por sí o por no una enmienda. Si usted me da 6 artículos de la Constitución Provincial, ¿no es cierto? Y yo, que soy ciudadano, y digo, estos 2 artículos me interesan, pero estos 3 no. Entonces, ¿qué hago? ¿Voto por sí o por no? Porque no me da la opción. Por eso la enmienda debe ser solamente de un artículo. Entonces, en aquel momento había un tema central, que para mí era el más correcto, que era la modificación de la composición de la Cámara de Diputados de la provincia, que dejábamos ser 25 para hacer 35 y con el 7 Madón. Uh-huh. Correcto, parece. Pero a eso le agregamos después 5 puntos más. Bueno, yo voté en contra de esa postura, porque violaba los principios más elementales de la Constitución. Bueno, triunfó después, salió la enmienda, se hizo y demás. Pero digo que son cuestiones que no hay que asustarse con el poder político de turno, en el sentido de si el Ejecutivo, el Legislativo. Creo que hay que resolver en base a lo que nos dice a nosotros realmente la Constitución, interpretada dinámicamente y no estáticamente tampoco, ¿no? Porque no puedo estar interpretando estáticamente lo que se decía hace 100 años, porque yo tengo que adecuarme hoy a la realidad socioeconómica, política y más de un país, de una provincia, además, etcétera. Entonces, hoy falta eso, y falta la real independencia, que debe interpretarse desde el punto de vista no solamente ético, sino desde el punto de vista de que no estoy esperando que me digan, que me llamen, que no me llamen, que los diarios, que los diarios, que todo esto y demás. Si yo tengo que estar fallando de acuerdo a lo que me diga Berto, o tengo que estar fallando, porque me llamó por teléfono y dijo, mirá, che, ten en cuenta que esta empresa, viste, todos estamos, vamos. Bueno, yo he tenido la suerte que jamás me llamaron por teléfono. Y sabía por qué no me llamaban. Porque directamente no atendía.
Disculpame, Oscar, sí. me diste pie con el tema de la independencia. Todo lo que mencionaste, más tener que llamar al Ejecutivo todos los meses para recibir una partida extra para poder pagar sueldo, ¿o no?
Sí, pero bueno, yo ahí, yo discutí esa ley, sí. ¿Cierto? La ley 1971, que es la ley de autarquía judicial, yo la discutí, y justamente la discutí en el año 1992, me convocaron, fui por el tribunal, y en la justicia, en la provincia estaba el doctor Pellín, el doctor Arias, ¿no es cierto?, Chango Arias, que estaba su secretario de gobierno en esa época, y ahí elaboramos ese proyecto de ley. Y estaba en ese momento de ministro de Economía Salazar, ¿no?, el contador Salazar. Y todo bien, y discutimos cuando era el monto, cuál es el monto que se le va a dar. Primero y principal, llegamos a un acuerdo para evitar los problemas con los municipios y demás, que nosotros únicamente interveníamos en la coparticipación federal. Nada que ver con las regalías. Bueno, ¿qué monto ponemos? ¿Qué monto ponemos? No ponemos, 18%. Bueno, y si después sobra, falta y demás, y se le agregó el artículo. El 18%, sin perjuicio de que cada año cuando va a discutirse, digamos, el presupuesto, sea el más o el menos conforme lo imponga la legislatura. Nunca se modificó eso. Entonces el 18%, que en aquel momento sobraba y ahorraba plata el tribunal, hoy lo que significa que el tribunal depende del 50% de lo que le da el ejecutivo. Y volvimos a la historia de antes del 71. Usted tiene que estar llamando al administrador, al ministro de Economía, a la secretaría de esto, a lo otro y demás, mándeme la plata, mándeme el dinero, cuándo puedo pagar y demás. Y eso es una especie de sometimiento que a uno le hace perder, digamos, si no se maneja muy bien, el sentido de la independencia, porque, no sé si me interpreta, pero es decir, ser independiente cuando yo no tenga ninguna dependencia de ningún tipo de poder ejecutivo. Yo recibo el dinero, entro a la cuenta y lo tengo que administrar como corresponde. Y esta es la realidad que tenemos hoy con la coparticipación, que encima ha bajado fuertemente, ¿no? Entonces, y al aumentar, al haber crecimiento, digamos, en la justicia, cuando discutimos la ley de 1971, éramos 420 personas en Poder Judicial. Hoy somos casi 3.000.
Una diferencia. Oscar, claro. Nos quedan 14 minutos para terminar el programa. Yo no quiero dejar de preguntarte sobre tu opinión acerca de la reforma judicial que se está planteando a nivel nacional y también consultarte sobre tu mirada, hablando de vos hablabas de los partidos políticos, los frentes, y yo quería preguntarte una opinión respecto del Movimiento Popular Neuquino como partido aquí en la provincia de Neuquén. Esas son mis dos consultas, no sé si después Pablo y Gastón tienen otras más, pero tenemos 14 minutitos nada más para finalizar.
Bueno, voy a empezar por el Movimiento Popular Neuquino. Yo creo que, digamos, ha perdido su figura el Movimiento Popular Neuquino. Hoy la realidad es otra, no lo digo yo, se demuestra con lo que pasa en las elecciones, se demuestra con lo que pasa en la Cámara de Diputados. Ha perdido entidad el partido como Movimiento Popular Neuquino. Hoy tiene que estar creando partiditos, ¿no es cierto?, negociando con partidos, entonces pone ahí y aparece el partido tal, partido tal, partido tal, 6 partidos que están agregados ahí, donde cada uno de esos diputados o diputadas que están ahí va y negocia, pone la mujer, el hijo, este vote acá, el otro sea otro cargo y demás. La miseria peor que puede haber en la actividad política. Y esto yo siempre competí, pero esto era totalmente reprimido por Felipe Zapat y por Pedro Salvatore, que nunca aceptaban este tipo de condiciones, ¿no es cierto? Entonces, yo lo veo hoy prácticamente, claro que con la fuerza política se ponen para armar algo que permita llegar. Por eso yo demostraba recién la falencia que tienen los frentes, que se pone como el frente de todo, donde parte del frente de todo está la municipalidad, pero está la oposición en la legislatura, el otro está, ocupa cargo, digamos, en el Poder Ejecutivo, pero está acá, es decir, no hay una hilación que permita vertebrar algo que la gente pueda creer, ¿no es cierto? Es decir, Mancilla muy bien, habla, denuncia, por ejemplo, y lo digo con nombre y apellido, está, es vicepresidente segundo de la legislatura, está, pero tiene toda su gente trabajando con Gaido. Uh-huh. ¿Cómo es el tema este? No lo entiendo. Hasta la señora de él está en la secretaría que está en la municipalidad. Bueno, así que yo, con ese criterio, lo que hacen es beneficiar a una fuerza política que viene totalmente en decaimiento después de más de 50 años, como es el Movimiento Neuquino. Si no rehacen algo la otra fuerza política, y el Movimiento Neuquino seguirá con esto, ¿no es cierto? Ahora buscará el próximo candidato o candidata y demás, y esta es la realidad que tenemos. Pero bueno, va para peor y no va para mejor para la provincia, ¿no? Y con respecto a la reforma judicial, yo estoy totalmente en contra. Por los siguientes motivos que voy a dar. Primero, no es el momento oportuno de discutir un tema tan importante como es el tema de la justicia. Segundo, cuando uno discute el tema de la justicia, hay que desactivar, ¿no es cierto?, desactivar todas las malas intenciones. Tercero, y lo principal, el sentido ético o moral que le pedimos nosotros a los jueces, y vamos a conformar una comisión para asesorar y demás, donde están peleados ya entre ellos. Los principales que llevan es el defensor de la vicepresidenta. Eso es esto, ¿no es cierto? No se puede. Uno lo que tiene que hacer primero es excusarse, por ejemplo, en una acción cuando tal cosa viene porque has tenido algún tipo de participación.
Oscar, ¿sabés que se nos corta un poco? Dijiste que vamos a conformar una comisión para asesorar en la cual...
Esa comisión que ha formado el presidente, que elevó para asesorar sobre el tema de la ley, uno de los que le integra es el abogado que viene asesorando y defendiendo a la vicepresidenta del país. Entonces no puede estar en la comisión esa, ¿no es cierto? Y más que es una comisión penal. Y yo dejo de lado el conocimiento y la versatilidad que tiene ese abogado. Pero no puede estar integrando la comisión. Por eso los otros días, cuando hubo gente sana en la comisión, como es Gil Domínguez, ¿no es cierto?, el constitucionalista, y cuando Parrilli plantea esa, que después la sacó, bueno, qué sé yo, todo ese tema, para poder, que el caso de los medios, si litigaban esto y lo demás, la presión y demás, ese propio constitucionalista que está en la comisión dijo, no, esto es totalmente en contra, esto va en contra de los principios de la justicia y demás. Y además, se están creando cantidad de cargos, ¿no es cierto?, realmente que no sirven para nada en el país. Cámaras, juzgados federales, esto y lo otro. Y yo, para que lo demuestre, los neuquinos nos olvidamos, cuando fue senadora, quien fallecida, Luz Zapag, allá en el año, y yo discutí con ella, porque yo estaba en diputado y me opuse, pero ella, una buena negociación, como siempre le hicieron el MPN, negociaron y lograron crear un juzgado federal en San Martín de los Andes, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Eh?
Claro.
Sí. ¿Y cuándo se puso en funcionamiento?
Jamás.
Nunca.
Jamás.
Yo decía, no hace falta juzgado federal en San Martín de los Andes. Tenemos uno en Zapala y no tiene mucho trabajo, tiene poco trabajo, porque solamente se trabaja en el tema de contrabando y el tema droga.
Ejecuciones fiscales.
Ejecuciones fiscales y demás. Entonces, hoy vamos a crear nuevas cámaras en La Pampa. Bueno, por eso estoy en contra. Y porque además, ¿no es cierto? Yo lo siento mucho porque el Fernández es un letrado, digamos, es profesor, tiene doctorado y demás. Pero bueno, me parece que ha equivocado el sentido. Porque además la reforma que necesita la justicia es la que yo explicaba antes y no solamente lo penal, ¿no es cierto? Porque lo penal es un problema del tema del área política. Acá nada dicen de lo laboral. ¿Usted sabe cuánto demora un juicio previsional?
No, ¿cuánto?
Pero lleva 15 años.
Claro.
O sea, hay gente que lleva 12, 15 años discutiendo un juicio por su jubilación y mueren todos. Sí, no llegan.
Exactamente.
Para ver si lo ganan y cobran algo los herederos. Pero entonces, ocupémonos de la justicia integralmente, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, se modificó el código procesal a nivel nacional, pero no está vigente. Entonces, está vigente, la ha hecho en tiempo, está vigente en Salta y en Jujuy. Recién en la capital federal, la zona para ahí va a estar en vigencia dentro de 4 años y en todo el interior del país, en otros lugares que no está ahora aplicándose. Y en eso van a tener prioridad los fiscales. Va a ser un sistema similar al que tiene Neuquén, donde lo que investigan, lo que van a hacer casi todos son los fiscales. Y los jueces están para ser jueces de garantía o jueces, digamos, como tribunales de impugnación. Entonces, todo esto que se está ahora creando por esta reforma judicial, honestamente yo no la puedo compartir. Con el mayor de los respetos, no lo puedo compartir porque estoy convencido de que eso no va a funcionar, ¿no es cierto? Y además, cuando uno ha vivido estas cosas, mire, y Pablo lo sabe, yo fui a la legislatura y dije, escúcheme, cuando iba a salir el nuevo código procesal penal acá, me tocaba asumir la presidencia a mí en el 2014. Se dicta se promulga la ley, como es, 2784, el enero del 2014. Y tenía que entrar en vigencia. Entonces yo voy y hablo con Russo y demás, que eran los que llevaban adelante todo el tema y digo, che, fijemos un plazo de 6 meses para adelante, porque hay que crear todos los organismos, las oficinas judiciales, todo esto no existe. No, esto tiene que ser así, porque tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, se puso en vigencia. Por eso los 2 primeros años fue prácticamente un fracaso el sistema nuestro, porque no teníamos creados los organismos. ¿no es cierto? Entonces hubo que nombrar todas personas a cargo, a cargo, a cargo. ¿Qué pasó? Hoy tenemos repetido un montón de cargos porque eso que estuvo a cargo en su momento tiene la categoría asignada, por ejemplo, una oficina judicial, categoría MF3, que se llama, ¿no? O MF2, como camarista. Y después, como no ganó el concurso, cuando hicimos el concurso, se quedó con ese cargo, con esa categoría, y esto es una barbaridad. Así que también es una forma de cuidar los recursos. Uh-huh. Por eso estoy en contra fundamentalmente por eso. No porque la sea la reforma, sino por la forma que se hace, por el sentido de oportunidad y porque no se abarca realmente la reforma judicial en todos sus aspectos.
Oscar, bueno, se nos ha escurrido el tiempo. La verdad que súper interesante toda la conversación, abordando diferentes ámbitos. Con todo tu conocimiento, también el análisis de la coyuntura, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con nuestro programa.
Bueno, yo le agradezco a ustedes, un saludo a Gastón, ahí a Pablo, a vos y a toda la audiencia de esta radio.
Gracias, Oscar.
Gracias, Oscar, siempre un placer charlar con vos.
Ahí lo saluda a Gastón también.
Un saludo nos manda nuestro común amigo Pedro Maidana de Plaza Huíncul, me acaba de escribir.
Oh, Pedrito, tanto tiempo. Bueno.
Muchas gracias, Oscar.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Chao, chao, que estén bien.
Bueno, allí hablábamos con Oscar Massey, este perfil que sumábamos al programa a Profundidad de Campo, hoy solamente, no con un tema, sino con una personalidad de la historia política, judicial y también futbolística de la provincia de Neuquén.
Sí, totalmente. Mira, yo creo que Oscar está en un punto, en una etapa de su vida que nosotros como sociedad deberíamos exprimirlo, porque lo que nos está planteando Oscar es, muchacho, a ver, pongámonos de acuerdo, establezcamos 5 puntos en conjunto y veamos cómo sacamos esto adelante. Me parece que ojalá la dirigencia política de los distintos partidos recuperen a hombres del calibre de Oscar y podamos armar eso que yo siempre reclamo. Muchachos, pongámonos de acuerdo en una mesa y fijemos alguna política de Estado, porque si no, no tenemos salvación.
Claro, una brújula. Gastón, coincido, porque nos quedan unos minutitos nada más.
Sí. Coincido plenamente con lo que dice Pablo, por supuesto coincido con todo lo que dice Oscar. En algunas cosas no tengo los elementos que él tiene, así que no queda más que escuchar y respetar profundamente lo que Oscar dice. Creo que estamos con Oscar Massey ya desde hace un tiempo, pero ahora que además ha dejado el último cargo que ostentaba, frente a una figura política del calibre de Felipe Zapac, por ejemplo, sí, en la provincia, pero a Oscar lo tenemos vivo, lúcido y con ganas de opinar, y creo que es muy importante que toda la dirigencia política, provenga de donde provenga, pueda tomarse el tiempo de escucharlo, porque tenemos ahí un faro que nos puede guiar.
Uh-huh. Lo podríamos resumir, una palabra o una cualidad es la ética, ¿no?, en Oscar Massey.
Y la independencia, uh-huh, porque Oscar lo dijo o lo dejó entrever. Oscar no solamente era independiente de los partidos políticos ni de los poderes institucionales de turno, también de los poderes reales. De los poderes reales que suelen operar de maneras más subterráneas que los poderes institucionales, como el gobernador, como los intendentes, como los ministros. Claro. Los poderes reales operan con tapas de los diarios, operan con otro tipo de elementos, y Oscar era independiente de todo eso. Yo creo que nosotros a un magistrado le tenemos que pedir independencia de todos los poderes. Se suele pedir independencia de los poderes políticos porque son los visibles. Uh-huh. La verdad es que no son los más poderosos. Los más poderosos son otro tipo de poderes y que operan de otras formas. Oscar lo era, la gran parte de los vocales del Superior Tribunal de Justicia que uno ha tenido la oportunidad de conocer también lo eran, pero yo no sé cuántos elementos de esas características contamos a futuro.
Muy bien, Gastón Calabró, muchas gracias. Pablo Zinkelmann, será hasta el sábado que viene.
Hasta el próximo sábado.
Gracias.
A toda la audiencia, gracias por acompañarnos. Nos quedamos ahora con Radio Nacional Buenos Aires y retomamos la programación el día lunes. Muchas gracias por estar del otro lado.